las 9:34 en Canarias. Hoy en Radio Los Cristianos vamos a hablar con varios invitados sobre las petroleras en Canarias. Bueno, antes de que empecemos el debate, sería conveniente situar a nuestros oyentes en el contexto. Para ello, tenemos a Andrés Montesino, ingeniero petrolero. Señor Montesino, ¿podría usted darnos una breve explicación de cómo es la formación del petróleo y cuál es su importancia?
Sí, buenos días. Bueno, para empezar, básicamente el petróleo es un combustible fósil. Esto quiere decir que son restos de organismos vivos que existieron hace mucho tiempo atrás. Voy a empezar a hablar de cómo se formó el petróleo. La formación del petróleo es posible gracias a un complejo proceso físico y químico que tuvo y tiene lugar en el interior de la Tierra, debido a la presión de la Tierra y a las altas temperaturas. Después de millones y millones de años, toda la materia orgánica llegó a transformarse en lo que hoy conocemos como petróleo. La principal materia orgánica que da origen al petróleo proviene de organismos marinos, restos de animales que vivían en los mares y océanos del mundo millones de años atrás. Se mezclaron con diversos sedimentos, arena y barro. Estos depósitos, ricos en materia orgánica, se formaron principalmente del fitoplancton y del zooplancton, así como materia de origen vegetal y animal. Luego de muchos millones de años, se convierten primero en rocas y luego en petróleo crudo.
Muy bien, ahora que la gente tiene una breve idea sobre el petróleo, demos la bienvenida a Cataisa Beiras, voluntaria en Greenpeace y bióloga marina. Señorita Beiras, ¿podría explicarnos qué opina usted sobre las causas del petróleo sobre el medio ambiente y nuestras vidas?
Buenos días. En concreto, a mí me gustaría tratar el tema sobre las tecnologías empleadas en la exploración del petróleo, en concreto, la prospección sísmica que está haciendo que durante estos meses hayan aparecido numerosos cetáceos muertos en nuestras costas y que se esté disminuyendo la pesca.
Como bien hemos podido oír, nos ha mostrado un lado negativo del petróleo. ¿Existe, pues, algún beneficio que este proporcione?
Sí, señorita Beiras, ¿no? Vale. Como bien usted dice, el petróleo obviamente para extraerlo provoca daño, pero si usted sin el petróleo no podría llevar la vida que lleva actualmente, porque no solo se usa para la gasolina que consume su coche, que seguramente use, también se utiliza para extraer alquitrán que se utiliza en la fabricación de carreteras, por las que usted seguramente circule. Así que no todos son puntos negativos.
Está bien. Ahora que hemos visto sus beneficios y consecuencias, querría hablar sobre el petróleo concretamente en Canarias. El pasado jueves se publicó una entrevista con José Manuel Soria, ministro de Turismo, Industria y Energía en España, en la que este hablaba sobre la posible existencia de un yacimiento con potencial de extraer 14.000 barriles de petróleo al día durante 20 años. Para hablarnos más del tema, tenemos con nosotros a Carla Gómez, heredera de Repsol, una multinacional energética y petroquímica española. Señora Gómez, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, quería preguntarle, dado que es su empresa la que va a comenzar las prospecciones en busca del petróleo en las costas canarias, ¿qué opina sobre el hecho de que un reciente sondeo del gobierno canario muestre que un 75% de los canarios estén en contra de las prospecciones? ¿A qué cree que se debe esto?
Verán, si ustedes, como todos ustedes saben, en Canarias lo único que podemos encontrar a nivel de materias primas son tomates, patatas, sol y playa, aunque no sea materia prima, pero bueno, todos me entienden. Si no explotamos el petróleo que hemos encontrado en este yacimiento, lo más probable es que la economía canaria no pueda subsistir por sí sola. Todos sabemos que Canarias, sobre todo, está financiada por la península ibérica. O sea, sin la península ibérica, Canarias no podría subsistir. No tiene una economía de subsistencia lo suficientemente... ¿cómo digo la palabra? Autosuficiente, gracias, para poder subsistir sola. Entonces, ¿qué ocurre? Que mi empresa está a favor de explotar este yacimiento que se ha encontrado, ya que no solo favorecerá, vale que suponga un perjuicio para la biosfera marina, como bien ha dicho nuestra acompañante Cataisa, pero favorecerá muchísimo la economía canaria en lo respectivo a toda la Unión Europea y además supondrá muchos años que nos permiten explotar este recurso tan escaso que tenemos actualmente. No solo abogo por la explotación de los recursos no renovables, sino también por los renovables. De hecho, mi empresa está investigando en fuentes de energías renovables como la hidráulica, que también puede explotarse en Canarias, o la...
Quisiera añadir un dato al tema de la economía que ha nombrado mi compañera aquí, Carla, y es que Canarias deja a ciertas empresas, como puede ser Repsol, establecer sus petroleras en los puertos canarios. Y esto viene a traducirse en un ingreso de dinero para la economía canaria, ya que por cada revisión que se realiza una petrolera que está en un puerto se suele obtener de media de 4 a 8 millones de euros por cada revisión. E incluso si es una revisión más a fondo o una reparación, pueden llegar a dejar de 10 a 15 millones. Así que supone un gran aumento para la economía de Canarias, de las islas.
Muy bien. Otra de las razones de esta negativa hacia las prospecciones es el hecho de que estas afectarían negativamente al turismo. ¿Cómo es esto posible? ¿Podría usted hablarnos sobre esto, señora Susana, activista de turismo rural en Canarias?
Sí, hola, buenas. Frente a la economía hay que tener en cuenta que en Canarias casi todo el dinero que se obtiene viene asociado al turismo, ya que es el sector terciario aquel que nos proporciona más ingresos a esta comunidad autónoma. Bueno, hay pruebas que muestran que la contaminación por petróleo está afectando muchísimo a las playas, que es el principal atractivo turístico por el que suelen venir todos aquellos ingleses, alemanes, etc. Bueno, la contaminación no solamente está afectando a lo que viene siendo el medio marino, también está afectando al aire por medio del gas natural, también a los suelos, a las plantas, a la fauna, a la flora. Y esto hay que tenerlo muy en cuenta, ya que últimamente estamos recibiendo más atractivo turístico que viene a favor de la naturaleza, es decir, vienen más atraídos por todo lo que viene siendo los parques rurales, los parques nacionales que tenemos aquí en las islas, que hay que tener en cuenta que más de la mitad del territorio está bastante protegido y, por suerte, en parte el gobierno ha tenido la iniciativa de estar a favor de ellos. Entonces, teniendo en cuenta esto, hay que decir que sí, que el 99% que las petroleras tienen un 99% de efectividad, pero también ese 1% de inefectividad, es decir, de peligro de posibles accidentes en su transporte principalmente, que es una de las consecuencias que han afectado, como podemos ver, en el norte de la península ya pasados años anteriores. Es un riesgo que realmente puede afectar muchísimo a las Islas Canarias, sobre todo al turismo, pues ninguno va a querer venir a unas playas que estén totalmente llenas de petróleo. Y entonces, vale, puede ayudarnos un poco en la economía, pero va a terminar afectándonos en ese aspecto. Entonces, Canarias terminaríamos mucho peor que si se introduciese el petróleo dentro de las islas.
Completando esto, me gustaría recordar que el Grupo Repsol deja a sus espaldas una gran cantidad de conflictos ambientales y sociales en países de América Latina y África, como Ecuador, Guinea Ecuatorial, Bolivia, Nigeria, donde se han causado auténticos desastres y donde la población local, en muy pocos casos, por no decir en ninguno, se ha visto beneficiado por las extracciones del crudo. Por lo tanto, sin ir más lejos, le recuerdo, señorita Gómez, que su empresa ha sido denunciada por cometer, en los últimos 6 años, 8 vertidos en el Mediterráneo, así como numerosos accidentes en varios países americanos, como el caso de Ecuador. Por lo tanto, ¿cómo nos puede usted asegurar que esto no va a ocurrir en Canarias?
Bueno, señorita Cataiza, desde que yo heredé la empresa, hemos invertido últimamente en I+D, y tenemos avances muy novedosos que favorecen mucho el transporte de estas materias primas y no provocarán tantos daños como ha podido ocurrir anteriormente en casos anteriores, ¿no? Entonces, para empezar, el transporte no será tan peligroso, no supondrá tantas pérdidas tanto del material en sí, que se pueda vertir a los océanos, como de la biosfera marina que pueda perderse entonces. Y tampoco supondrá un gasto económico tan grande como suponía anteriormente, cuando no era yo la líder de esta empresa. Entonces, respecto a lo que dijo la señorita Susana de que las playas el turismo podría verse perjudicado, mediante lo mencionado respecto a lo mencionado por la señorita Susana, quería decirle que, bueno, el turismo podría haberse perjudicado porque siempre ha ocurrido que hay determinados informes o artículos periodísticos publicados por algunos medios de comunicación han llevado a que las personas ajenas a las islas se preocupen y puedan pensar que su vida puede correr peligro, que pueden tener perjuicios si vienen a las islas en determinadas épocas del año, si está ocurriendo determinada cosa, pero realmente la explotación del crudo no va a suponer una contaminación paisajística, ni va a suponer riesgos para los turistas que puedan estar en las playas, porque las playas no se van a contaminar. Como ya le he dicho, ha habido avances en el transporte de estas materias y las centrales de explotación, el recurso en sí no se encuentra cerca de las playas, por lo tanto no se vería la explotación del mismo. Sí puede perjudicar a la flora marina, eso hay que reconocerlo, pero no realmente en el ámbito social y humano no va a perjudicar a las islas en ningún sentido.
Pero ¿qué más impacto social que encontrarnos en el horizonte del mar una plataforma petrolífera? Ustedes en su empresa están optando por medidas de mejora de la extracción de un recurso que al fin y al cabo va a terminar inexistiendo, va a terminar agotándose. Va a terminar agotándose. Entonces, quizás la medida que deberían de tomar son tomar recursos renovables que terminen perdurando en el tiempo y no afecten al medio marino, ni al suelo, ni a la atmósfera, como vemos que sí que afecta a la petrolera.
Se ha hablado mucho en este debate sobre la opinión de los turistas frente al impacto paisajístico que provocarían las explotaciones petrolíferas. Pero, sin embargo, no solo vamos a tener, en el caso de que hubiera un vertido, me refiero, no solo tendríamos que vivir con un descenso increíble del turismo, sino que tendríamos que vivir con esto décadas y décadas, ya que un vertido no se va ni en un mes ni en dos meses. Además, me gustaría resaltar el hecho de que por parte del gobierno es una falta de respeto y una actitud antidemocrática y despótica a esta región que no se haya dejado decidir a los canarios sobre una decisión tan trascendente como es si queremos o no queremos explotar el crudo que tenemos en nuestras islas.
Respecto a lo que dice la señorita Cataiza, sí, es cierto, el 75% de la población canaria no está dispuesta a aceptar lo de las petroleras, pero también hay que tener en cuenta que eso puede venir dado por la poca visión emprendedora y de negocios que caracteriza a los canarios desde siempre. Y la poca iniciativa de la gente para lograr beneficios económicos, ya que la mayoría de empresas o lugares que generan beneficios son de empresas foráneas y gente que viene de fuera. Y eso sumado al desconocimiento de gran parte de la población, que habla de los temas de los que estamos tratando aquí sin conocer datos ni conocer la situación al 100%.
Más que desconocimiento, se trata de una falta de necesidad de petrolera. Hemos vivido a lo largo de todos estos años sin ninguna plataforma petrolífera y hemos vivido de lo más bien, es decir, hemos seguido manteniéndonos económicamente y sin tener necesidad de contaminar nuestras playas.
Sí, es cierto lo que dice usted, que Canarias últimamente se ha sustentado con el turismo, ya que es abundante, pero tenemos que tener en cuenta que a lo mejor esto es una situación que puede durar alrededor de 20 años, pero no todo es infinito y posiblemente esto no dure para situaciones futuras.
Me parece irónico que usted me hable de un recurso finito cuando defiende un recurso más que limitado.
Como usted sabe, las energías limpias están en desarrollo. ¿Y qué pretende hacer hasta que estén totalmente útiles? O sea, que puedan utilizarse en la vida cotidiana del día a día. Es decir, pretendo explotar este recurso, pero como ya he dicho al principio de la intervención, estoy abogando por el desarrollo de las energías limpias. Estoy investigando, estoy invirtiendo en el desarrollo de energías limpias y no solo en estas islas, en todos los puntos donde tengo mi empresa. Es decir, no estoy defendiendo la pérdida de la biomasa, ni estoy defendiendo el sector económico a más no poder. Estoy simplemente diciéndoles que aprovechen este recurso que tienen, que puede favorecerles económicamente y no va a suponerles un perjuicio a gran escala y que además podrá aportarles muchos beneficios y no va a perjudicar al turismo como ustedes dicen. O sea, no, ustedes están financiados por España en la mayoría de los sentidos. Sí tienen sol y playa, pero el turismo también en parte viene por personas ajenas al país, no solo a las islas, sino también al país. Los turistas que vienen a ver el Aqualán, que vienen a Siam Park, que vienen al Loro Parque, esos beneficios no van para el propio país, sino van para empresas ajenas de otros países. Es decir,
que esos beneficios no se los llevan.
Les voy a interrumpir porque nos quedamos sin tiempo y así que finaliza aquí el debate sobre los combustibles fósiles y el petróleo en Canarias. Muchas gracias por haber venido. Les deseamos una buena mañana desde Radio Los Cristianos y el lunes volveremos con un invitado especial que nos hablará sobre la importancia de la educación medioambiental. Muchas gracias y hasta la próxima.